Noticias en Radio Istán, información de proximidad, asuntos que nos interesan a todos y todas y que tienen relación directa con nuestro municipio o con nuestro área geográfica de influencia. Esto sería Costa del Sol Occidental, comarca Sierra de las Nieves y conjunto de la provincia malagueña. ¡Arrancamos! El aumento de contagios coloca a Málaga de momento como la provincia andaluza más afectada por la que ya es reconocida como la tercera ola del COVID-19. Los datos que hay sobre la mesa ya han encendido todas las alarmas. El Ministerio de Sanidad de la Junta de Andalucía informa de que, ambos organismos informan de que la provincia de Málaga habría sumado 1.035 diagnósticos positivos, el peor dato histórico de la crisis sanitaria en la provincia, que hasta entonces nunca había sobrepasado los 700. El pico estaba en el 7 de noviembre cuando hubo 678 casos. Así pues, la provincia ha pasado de riesgo alto a riesgo extremo. De momento estamos bajo nuevas medidas tomadas la semana pasada, pero no se descarta que al final de esta semana tengamos nuevas acciones por parte de la Junta de Andalucía para contener la situación que se está dando y que, tal y como demuestran los datos, resulta cada vez más preocupante. Resuenan todavía los ecos de la expectación que generó naturalmente en el arranque de la semana ver las montañas alrededor del pueblo nevadas. Un espectáculo que afortunadamente no lo podemos tomar así porque aquí las inclemencias meteorológicas no han tenido consecuencias particularmente negativas. Aunque eso sí, por lo que ya me han comentado en el pueblo, en alguna que otra actividad agrícola sí han provocado y están provocando estas temperaturas algunas complicaciones. Pero bueno, en líneas generales, digamos que para como ha sido Filomena en el resto del territorio nacional, por aquí por la zona no hemos escapado del todo mal. Ahora, eso sí, nos deja este último episodio meteorológico un dato muy llamativo, el que se registró en nuestra comarca de la Sierra de las Nieves en el enclave denominado Puerto de Pilones, que se encontraría más o menos entre los términos municipales de Parauta y Tolox, la zona próxima al pico de la Torrecilla. Ahí, a 1.700 metros de altitud, se registraron temperaturas no solamente bajo cero, sino de hasta 15 grados bajo cero, una de las temperaturas más bajas de toda España. Según resaltan en el diario Sur, en esa zona, en el puerto de Pilones, llegó a registrarse el 9 de enero de 2018 hasta 21 grados bajo cero, por lo tanto no podríamos hablar de ningún récord en este ejercicio, pero desde luego esos 15 grados bajo cero llaman enormemente la atención y sitúan a la Sierra de las Nieves como uno de los puntos donde la bajada de temperaturas se ha visto más acusada a lo largo de estas últimas fechas en el territorio nacional.
Las noticias en Radio Istán.
El precio medio de los alquileres cerró 2020 con una subida de 1,4%, pero los mercados que tradicionalmente han sido más dinámicos, hablamos de alquileres de vivienda principalmente, registraron caídas históricas con descensos del 5,6% en la provincia de Málaga. Por ejemplo, en la de Sevilla fue de un 5,2%. Actualmente, con la pandemia de coronavirus, los mayores descensos se han dado en Barcelona, con el 9,4% interanual, Madrid 7,3% y Palma 6,2, según los datos ofrecidos por el portal inmobiliario Idealista. Y nos vamos marchando, eso sí, os recordamos, ya lo hemos mencionado a lo largo de esta semana, el Centro Guadalinfo va a organizar talleres gratuitos de capacitación en competencias digitales para adultos con necesidades de aprendizaje en Internet, móviles, ordenadores y redes sociales. La inscripción es hasta el 23 de enero en el propio Centro Guadalinfo. Damos el número de teléfono, el 687 677-177-121. 687-677-121. El inicio de los talleres tiene lugar cuando se complete la inscripción. ¿Por qué lo avisamos? Pues porque el plazo para apuntarse es hasta el día 23 de este mes. Mejor dicho, ¿por qué lo repetimos? Pues porque es importante, las plazas son limitadas y hay que apuntarse, como decimos, antes del día 23 en el Centro Guadalinfo para participar en estos talleres que son gratuitos y que nos enseñan, pues para las personas que no estén muy avezadas, pues a utilizar internet, a sacar el mayor partido posible a los móviles, lo mismo con los ordenadores o incluso pues tomar parte en la actividad de redes sociales. Nada más, aquí dejamos este tiempo de noticias, les dejamos una vez más con Victoria Ramos y su sección de efemérides. Por nuestra parte nada más, cuídense mucho, hasta la próxima.
Gracias Nacho, buen día oyentes de Radio Stand. Viajamos en el tiempo para conocer qué pasó en nuestro país tal día como hoy, años atrás, según el hispanista Stanley Payne. Así, un
14 de enero de 1526, firma del Tratado de Madrid. El emergente imperio que se apoderaba de gran parte de Europa con la unión de los territorios soberanos del nuevo rey de España y del Sacro Imperio Romano Germánico bajo la figura de Carlos de Habsburgo dejaba a Francia en una posición territorial y estratégica muy incómoda. Francisco I de Francia, que había sido candidato a la corona imperial, encontró una salida al problema en la pretensión de volver a anexionarse el milanesado, que llevaba décadas cambiando de mano. El ducado de Milán hacía frontera con el este francés y, por tanto, estratégicamente era de suma importancia para Francisco. Además, la extensión de los territorios imperiales, en los que cada príncipe era soberano, obligaba a la Casa de Austria a poner en práctica una política que permitiera mantener pacificado el interior, incluidos Castilla y Aragón, para poder enfrentarse a Francia, que cada vez se mostraba más amenazante. Entre 1521 y 1524, se sucedieron continuas tensiones entre Francisco y Carlos y varias contiendas militares tuvieron lugar en territorio lombardo entre la Casa de Valois y la de Austria hasta la definitiva Batalla de Pavía en febrero de 1525, ciudad al norte de Italia y puerta de entrada del camino que llevaba a Milán, donde las tropas imperiales se hicieron con la victoria. Francisco I fue trasladado a Madrid y hecho prisionero. Carlos intentó firmar la paz con la condición de que el rey francés renunciara a sus pretensiones sobre ciertos territorios. Aunque pudiera parecer lo contrario, el Tratado de Madrid, que finalmente firmó Francisco el 14 de enero de 1526, no le era tan perjudicial, pues Carlos renunció, pese a las advertencias de sus consejeros, a imponerle duras condiciones. El francés renunciaba a sus derechos sobre Artois, Borgoña, Génova, Flandes, Milán, Nápoles, Navarra y Tournai, a cambio de que el emperador le dejara en paz. Otras dos condiciones relevantes le fueron impuestas: que se casara con Leonor de Austria, hermana de Carlos, y que enviara a dos de sus hijos a España como garantía de cumplimiento del acuerdo. Hasta ahí todo bien, pero cuando Francisco I recuperó la libertad, denunció el tratado e inspiró con el Papa Clemente VII, un Medici, la formación de la Liga de Cognac, que aglutinaba, entre otros, al propio duque de Milán, Francesco Sforza, y a los príncipes de Génova y Venecia. Carlos I reaccionó organizando un ejército de mercenarios bajo la jefatura del duque de Borbón para hacer frente a las tropas de la coalición y hacerse con el control no solo del milanesado, sino también de los estados pontificios. El incumplimiento del Tratado de Madrid, que provocó la intervención imperial, derivaría en el famoso Saco de Roma en 1527. El impago a los soldados, Carlos siempre tuvo problemas de liquidez, o al menos eso parecía, originó un motín y el posterior asalto a la ciudad eterna. Durante 8 días, las tropas imperiales camparon a sus anchas y el Papa tuvo que refugiarse en el castillo de San Angelo. Esto, unido a la expulsión de los Medici de Florencia, le dio muy buen resultado a Carlos, y Francisco terminó reconociendo la supremacía política y militar del emperador y ratificando el Tratado de Madrid con la firma de la Paz de Cambrai en 1529.